Antes del mensaje, quiero leerles una carta de un hermano muy querido por nosotros. Y al leerle la carta, se dan cuenta que alguien le comentó a él que hay unas personas aquí presentes que tienen problemas bastante graves interpersonales. Pero quiero confesarles que yo fui quien le comenté al hermano de estos problemas. No lo hice de manera de chisme, pero tratando de buscar sabiduría de un hombre más sabio que yo. Así que quiero que me perdone. El hermano nos escribió: así que, hermanos míos y amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo me imagino que eso fue lo que Epafrodito, el pastor, le dijo a los filipenses al leerles esta porción de la carta del apóstol Pablo. Ahora se imaginan la vergüenza, qué pena de esas hermanas cuando escucharon sus nombres desde el púlpito a leerles la epístola del apóstol Pablo. Qué pena, qué vergüenza. Y alguien pudiera pensar, ¿por qué nombró el apóstol Pablo a esas mujeres? ¿Fue falta de sabiduría? Yo creo que no, obviamente, inspirado por Dios lo hizo. Pero los problemas de esas hermanas eran tan graves que estaban destruyendo la comunión y el gozo de la iglesia en Filipos. Unos estaban con la hermana Evodia, otros con la hermana Sintique, otros probablemente no estaban ninguna ni con otra. Pero qué triste la hipocresía, la gran hipocresía de adorar juntos ahí en esa ciudad y por dentro estar listos con cuchillos para darse las espaldas. De saludarse aún de beso y abrazo, pero por dentro odiándose el uno al otro. No había armonía. No había armonía, no había comunión, no había gozo, por supuesto no había gozo en los cultos, en los convivios de los hermanos filipenses. Y es por eso que el apóstol ruega a las hermanas que se reconcilien. Una iglesia sin armonía, sin comunión, no puede tener el gozo, la alegría, la felicidad cristiana, no pueden cantar alegres al Señor. ¿Pero cómo? Imposible, por supuesto que no. No podían obedecer al mandamiento, gozaos en el Señor. Vimos esta mañana que el propósito principal del apóstol al escribir Filipenses es ese: motivar a los hermanos a estar felices, a gozarse en el Señor como iglesia y como individuos. Siguiendo con nuestra serie de estudios generales de los libros de la Biblia, estamos estudiando este libro de Filipenses contestando dos preguntas. ¿Cuáles son nuestras razones para vivir felices? ¿Cuáles son nuestros fundamentos, nuestras bases para estar alegres en el Señor? Segunda pregunta, ¿qué tenemos que hacer para vivir felices? ¿Qué maneras, qué seguimos, qué directivas tenemos para lograr vivir felices? Y es lo práctico. Esta mañana contestamos la primera pregunta, esta tarde nos toca esta pregunta mucho más práctica. ¿Cómo le hizo el hombre más feliz del mundo para mantener una actitud tan positiva, tan optimista, tan gozosa, aunque estaba en la cárcel de Roma sin poder visitar las iglesias? ¿Qué sería su ministerio? No se han puesto a pensar en eso. Estaba en una cárcel, no podía visitar, no podía ir en viajes misioneros, no podía predicar. Él que dijo, ¡ay de mí, si no predico el Evangelio! Estaba limitado a ese calabozo, a esa casa, a esa prisión en Roma. Aún así, podemos ver a este hombre gozoso. Lo leemos aquí en Filipenses. Y también leemos en Filipenses, por cierto, que aún allí recibía ataques de hermanos falsos. Y además estaba sufriendo unas fuertes punzadas de una espina clavada en su carne, una enfermedad crónica.
¿Qué hizo? ¿Cómo le hizo para vivir una vida de gozo y felicidad real? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para vivir vidas felices aún en las tribulaciones? ¿Cómo le hacemos en la vida diaria? ¿De qué se trata esto a lo último, a lo más práctico? Bien, en primer lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices hay que vivir por fe. Se menciona la fe una y otra vez en nuestra carta. Nos dice el capítulo 1 y el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2 y versículo 17. Y aunque sea derramado en libación, dice el apóstol, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, hablando de Cristo, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y leímos en esta mañana acerca del inicio de esta iglesia de los filipenses. El último versículo que leímos a mí me impactó mucho. En Hechos 16:34 nos dice muy simples, muy sencillas las palabras. Y llevándolos a su casa, hablando del carcelero, niños, ¿se acuerdan de ese carcelero? Que se iba a matar, pero el apóstol dijo, esperen, espérate, aquí estamos todos. ¿Y qué dijo el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y nos dice la palabra de Dios que el apóstol le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Llevándolos a su casa, les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es lo que estoy hablando. Y hay cristianos. Y ahora, ese es el comienzo de la cristiandad, por supuesto, el creer en Cristo. Eso es lo que nos salva y nos perdona nuestros pecados, nuestra fe en Cristo. Eso es creer el Evangelio, creer en Dios. Es el comienzo. Pero, bueno, hay cristianos que no tienen gozo porque se olvidan que la salvación y la vida cristiana se vive por fe. La salvación es algo que se obtiene por fe. Somos perdonados por nuestra fe en Cristo, no por nuestros sentimientos. Y piensen, se imaginan, es que el hermano está hablando de una visión y se sintió algo y yo no siento eso. Yo no siento esa paz, esa luz que habló la hermana. Y se sienten mal, no se sienten cristianos. Quieren sentir algo para saber que han sido perdonados, que son realmente justos delante de Dios. Hermanos, Dios nos dice, aquí está el gozo del cristiano, Dios nos dice, es justicia por fe en Cristo. Y si queremos entonces tener y mantener esa fe, tenemos que vivir el resto de nuestras vidas teniendo fe y viviendo por fe en Cristo, no por nuestra vista. Súyame muy bien, ojalá que nadie me malentienda en esto. Si estamos felices solo cuando tenemos billetes verdes en nuestras manos. Si estamos felices nada más cuando estamos viendo un carro nuevo en nuestro garage, ropa nueva en el closet, entonces estamos viviendo por vista. Y nuestra vida entonces, nuestra cristiandad es totalmente materialista. Tenemos que tener fe y tenemos que creer en la buena y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Es así como vivimos felices. Él provee lo necesario para la vida y la piedad. Tenemos que tener fe en eso. Tenemos que tener fe, que como veíamos en esta mañana, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y esto a la hora de la hora se trata de creer en el Dios de la Biblia. Que Él es bueno, que Él es sabio, que Él es soberano, que Él está cerca de nosotros, que Él nos cuida. Se trata de estar persuadidos de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios. Pase lo que pase, va a redundar para el progreso del Evangelio, para la gloria de Dios, para el imperio de Dios. Estar persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar conforme a su voluntad. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Ahora usted me dice, bueno, sí, claro, pero ¿cómo tengo fe? ¿Cómo puedo tener más fe? Ese es mi problema. Bueno, el siguiente punto nos ayuda. Filipenses nos ayuda y nos enseña que para ser felices tenemos que estar asidos de la palabra. Uso el vocabulario de Filipenses 2 y versículo 16. Para ser felices en la cristiandad, tenemos que estar asidos, agarrados, aferrados a la palabra. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y el contexto es, asidos de la palabra. Ustedes bien saben de Romanos 10, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que asirnos, aferrarnos fuertemente de las promesas de la palabra de Dios. Semana pasada recibí un correo muy triste. Un hermano muy acongojado me escribió que tiene SIDA. Su esposa tiene SIDA. Muchos problemas económicos, tiene problemas muy graves, espirituales muy graves. Y en mi contestación le pregunté que si estaba orando y leyendo la Biblia todos los días. Yo ya sabía la respuesta. Antes que él me contestara, yo ya sabía la respuesta. Él me contestó, no. No. Hermanos, para tener la felicidad en la cristiandad, es de lo más básico que estemos asidos de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la Biblia. La Biblia es lo que nos motiva, nos alegra. La Biblia inyecta la felicidad a nuestras mentes y a nuestras vidas. ¿No eres feliz como cristiano? Inmediatamente, hoy, esta noche, comienza un programa sistemático de lectura bíblico. No tienes que leer 10 capítulos. Lee un capítulo. Medite en un capítulo. Memorízate una promesa cada semana y te garantizo la felicidad en menos de 3 meses. Te lo garantizo. Si no funciona, háblame a ver qué está mal. Y yo soy seguro que no va a ser la palabra de Dios. Bueno, en tercer lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que orar. Otra de las cosas más básicas. Para ser felices tenemos que orar. Filipenses capítulo 1 y versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo le hacemos? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Pero cómo? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paprulito llegó y se enfermó, y muy gravemente, estaba a punto de morirse. Y le abrió el corazón como pastor, como anciano de la iglesia en Filipos, y le contó cómo estaba la situación ahí entre los filipenses. Contó aún que había dos hermanas, y le dijo los nombres, que estaban, si me permiten la expresión, agarradas del chongo. Estaban destruyendo la comunión en la iglesia. ¿Qué pasó con el apóstol? ¿Se desinfló? ¿Se puso catatónico de tristeza por el reporte de la iglesia de Filipos? No. ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo fue orar, rogar a Dios con gozo, nos dice. Oró a Dios. La tranquilidad y la felicidad se logra orando, rogando a Dios con acción de gracia. Te lo garantizo. El cristiano que ora, que tiene comunión con Dios, es un cristiano feliz. El cristiano que ora, que tiene comunión con Dios, es un cristiano alegre. La oración nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración nos lleva al trono de la gracia, donde tenemos el oportuno socorro, donde nos gozamos en el Señor. Ahora tú me dices, pero hermano, yo oro, no tengo gozo. Entonces, checa realmente tu oración, checa tu vida de oración. ¿Estás orando conforme al patrón bíblico? ¿Estás orando conforme a este patrón de Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. estás siguiendo ese patrón. Oras en comunión con los hermanos, estás en comunión con todos, con los de tu familia, con los demás hermanos, o estás como Evodia y Sintike, tienes problemas con tu esposa, con tu esposo. Déjame decirte, tus oraciones no van a ser contestadas, no vas a tener gozo y alegría, por supuesto que no. Es básico esto, y Filipenses nos confirma, para ser felices tenemos que orar. Cuarto lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices hay que ser humildes como Cristo. Para ser felices hay que ser humildes como Cristo. Filipenses 2:2 nos dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Creo que muchas veces los problemas de tristeza y los problemas de depresión y melancolía es puro orgullo. Y lo digo con mucho cuidado. Yo he pasado por ahí, por la depresión. No crean que hablo de la depresión como si fuera algo muy trivial. Yo he pasado por ahí, es muy fuerte y muy grave. Pero hay ciertas tristezas y melancolías en nuestras vidas que a lo mejor son puro orgullo y pura soberbia. No estamos contentos, no estamos felices, porque pensamos, yo no merezco tanto problema. Yo no merezco esta angustia. Yo no merezco esto. Y pensamos que merecemos más cosas buenas de las que tenemos. Por ejemplo, yo merezco casarme con un hombre alto, guapo, rico, piadoso, que le guste planchar y que le guste lavar los trastes. ¡Yo eso es lo que merezco! Yo merezco que me paguen más. Yo merezco más vacaciones. Yo merezco que todos se acerquen a saludarme y me apapachen. Yo merezco un BMW. ¿No saben qué es eso? Son los carros más lujosos que hay aquí en Hermosillo. Una casa más amplia. Yo la merezco. Más salud. Yo la merezco. Más amigos. Yo los merezco. Mejor comida. Yo la merezco. Una mejor esposa. Yo la merezco. Mejores hijos. Yo los merezco. Una mejor iglesia. Yo la merezco. Mejor ciudad. Mejor vida. Mejor. Ahí ustedes tienen la línea. Realmente, hermanos, ¿qué merecemos? Realmente, ¿qué merecemos? La mercadotecnia del mundo, el diablo, nuestra soberbia, los llamados derechos humanos, nos dicen que nosotros merecemos todo. Amigos, no merecemos más que la ira santa de Dios. No merecemos absolutamente nada. Hemos pecado, somos pecadores, seguimos pecando. No merecemos nada, absolutamente nada, nada, nada. Y aunque no hubiéramos pecado, Dios nos hizo para Él, no para nosotros. Hermanos, entonces, entre más reconozcamos que no merecemos nada, entre más estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, especialmente que Dios es mucho más superior y más sabio y más grandecente y más soberano que nosotros, más felices vamos a ser. ¿Por qué? Porque vamos a estar satisfechos con lo que poco que tengamos. Y no merecemos nada y que nos da un poquito. ¡Qué gran cosa entonces! Felices con lo que Dios nos da, por pura gracia. Aún felices por la vida que tenemos en Cristo. Y así viviendo en obediencia y para la gloria de Dios, así como Cristo, vamos a ser exaltados a su debido tiempo, por cierto. ¡Qué gran promesa tenemos ahí! Con lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muy importante esto de la humildad. A la hora de la felicidad es uno de los ingredientes claves. Quinto lugar. Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Filipenses 3:1, por ejemplo, nos dice, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como cristianos, nuestro gozo está en Cristo, no en las circunstancias. Cristo es la base de nuestra felicidad. Y yo creo que no es coincidencia que en este libro del gozo se mencione tanto a nuestro Señor. Este libro tiene más o menos unos 100 versículos, 60 más o menos se menciona el nombre, el pronombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nos gozamos en Él? Hemos de gozarnos en Él, hermanos, ¿por quién es Él? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? El Dios, el Creador, el Dios vivo y verdadero, el Dios santo, justo, clemente, omnipotente, el que es bueno y perdonador, el que hizo el universo, el que llama a las estrellas por su nombre. Todo el mundo está en sus manos. Hay que gozarnos en esa verdad, en Él. Pero también hemos de gozarnos en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quién es Él y lo que hace por nosotros? Isaías lo pone en estas palabras, Isaías capítulo 61 y versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Él nos perdonó tanto. Muriendo en la cruz por nuestros pecados, nos vistió de salvación de su justicia, nos da el Espíritu, nos lleva al cielo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por cierto, ahí en Filipenses capítulo 4, el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Muchos que creen que se trata de la segunda venida de Cristo, que el Señor viene muy pronto, que Él está cerca. Ahí la palabra se refiere a que el Señor está a nuestro lado, que está cerca de nosotros. Y es por eso que podemos tener este regocijo y esta alegría. Él está con nosotros, cerca de nosotros, nos ama, nos cuida, nos sustenta. Entonces, hermanos, no tenemos gozo. Entonces hay que conocer más al Señor. Conocer más su persona, conocer más su poder, como nos dice aquí Pablo en Filipenses capítulo 3 y el versículo 10, esto es mi vida, yo tengo todo por pérdida, lo que quiero hacer es conocerle y el poder de su resurrección. Hay que conocerle más, hay que concentrarnos en Él más, no en las nuestras circunstancias, no en nuestros problemas, no en nuestros pecados, pero en Cristo. Puestos los ojos en nuestros pecados, vamos a caer en depresión crónica permanente. Pero pon tus ojos en Cristo. Tu mediador, tu representante, tu sustituto es Cristo. Ahí está tu salvación, y ahí está tu santificación, y ahí está tu alegría y tu felicidad como cristiano. Y también, si no tenemos gozo, hay que confiar más en Él. Tener fe en Él como el Dios verdadero que nos ama, nos sustenta y nos cuida. Si hacemos esto, vamos a poder cantar con Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sexto lugar, ojalá que no vaya demasiado rápido. Estoy tratando y concentrándome de leer más lentamente. Me dijeron que estoy leyendo muy rápido, estoy predicando muy rápido. Estoy tratando de concentrarme en hablar más lentamente para que no quede mal. Sexto lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices hay que olvidar el pasado. Para ser felices hay que olvidar el pasado. Esto también es un gran ingrediente, algo básico. Muchas veces no estamos contentos y alegres porque nos las llevamos en el pasado sufriendo los dolores del pasado. Filipenses 3:13 nos dice el apóstol y confiesa, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, el pasado atrás incluye mucho, por supuesto. Pero para ser feliz, especialmente tenemos que aprender a olvidarnos de nuestros pecados. Tenemos que olvidarnos de nuestros pecados. Los pecados pasados, Jesús los borró, dice el himno. Ya están enterrados. No los desentierres. Ya están perdonados. No dudes del poder de la sangre de Cristo. Decir que Dios no te perdonó eso que hiciste en el pasado es hacer vana la cruz de nuestro Señor. Abrázate de versículos, aférrate de versículos como Isaías 1:18. Fuerte agárrate de 1 Juan capítulo 1 y versículo 9. Lo más de esto en los servicios de Santa Cena, que estamos estudiando el perdón de Dios y cómo describe Dios ese perdón. Tan lejos está el occidente y el oriente, así es Dios, y aleja nuestros pecados. Hermanos, hay que aprender a olvidar eso y dejar todos esos. A lo mejor usted me dice, pero es que tú no sabes lo que hice. Y lo hice como cristiana, lo hice como cristiano. Yo no sé a lo mejor, pero Dios sí. Dios sí, y Él es bueno y perdonador. Y déjame decirte, yo creo, y ustedes lo saben muy bien, es la frase que más repito desde el púlpito, que hay poder en la sangre que Él vertió. Mucho poder. No hay pecado que pueda contra la sangre de Cristo. ¡Pero es que yo! Bueno, ¿asesinaste? Ah, no, no, hermano, yo no. ¿Adulteraste? Ah, no, en el grupo. ¿Negaste a nuestro Señor? Pues, olvídalo. Dios lo perdona. Dios lo perdona en Cristo. También, hermanos, tenemos que aprender a olvidarnos de las tragedias y las tristezas del pasado. Muchas personas que viven en el pasado y viven tristes, cabizbajos, en depresión por las tragedias del pasado. Esto es muy difícil. Ya saben que lo digo de corazón. Pero tápalas, cúbrelas con la providencia de Dios. Cree en la soberanía de Dios y piensa más en las bendiciones de Dios. Eso te va a ayudar. Sé que es muy difícil olvidar el pasado, es de lo más difícil. Hasta que estemos en el cielo vamos a olvidar todas las cosas malas y trágicas. Y a veces pasa que las olvidamos, ¿verdad? Y de repente el diablo nos recuerda esas cosas. Lo que debes de hacer es aprender a vivir en el presente para Dios. No en el pasado, no te preocupes por el futuro, pero en el presente cumple con tus responsabilidades hoy, cumple con tus dones hoy, y deja el pasado y deja el presente en las manos de Dios. En séptimo lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices hay que pensar bien. Para ser felices, para tener la alegría, el gozo cristiano, hay que pensar bien. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Los psicólogos nos dicen, y los cristianos, los consejeros cristianos nos dicen, la batalla de la ansiedad, la batalla de la tristeza, muchas veces es mental. Para ganar y tener la felicidad cristiana, tenemos que tener una mente sana, renovada, limpia, llena de cosas bíblicas, verdaderas, buenas. Sale tu hijo de viaje. Y ahí estás toda la noche sin dormir, con insomnio, triste, acongojada, preocupada, sin felicidad. ¡Es que se van a accidentar! ¡Les va a pasar algo! Déjame decirte, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste esa información? Tu imaginación y muy probablemente el diablo. Eso no es verdadero. Eso es una mentira. Y créeme, y tú sabes muy bien, el diablo usa tu imaginación de la manera más malvada y cruel. El diablo no quiere que tú estés contento y feliz y en paz. El diablo no quiere que tú pienses que Dios está en control. Lo que debes de hacer entonces no es imaginarte y preocupar, lo que debes de hacer es orar y rogar. Eso es lo que hace el cristiano. Lo que debes de hacer es pensar en cosas buenas, cosas verdaderas, dignas de alabanza. Ahora, no pienses y digas, ay, yo tengo un esposo tan lindo, tan maravilloso, y recoge sus calcetines todos los días. Vimos algo de esto esta mañana. Por cierto, hay unos comentarios, a lo mejor usted no los entiende, tiene que escuchar el sermón de la mañana. No se trata, este versículo no se trata de eso. No se trata de cosas ficticias y vanas y mentirosas de pensar, de tengo un esposo tan lindo yo. Y la verdad que es un esposo mediocre, que a menos que tú lo apuntes con una pistola Magnum 348, no va a recoger los calcetines. No se trata de eso. Lo que el versículo nos dice y nos enseña es que para ser felices pensemos en cosas verdaderas, buenas, virtuosas, que sean de alabanza. Por ejemplo, tienes un esposo malo, es la verdad, es un esposo malo y mediocre. Piensa en la oportunidad que Dios te da de salvar su alma. Esa es la verdad, esa es una cosa buena. Piensa que no tienes un esposo narcotraficante, borracho, vicioso. Piensa en los hijos buenos que tienes, gracias a Dios. De eso se trata. Piensa, pase lo que pase, Dios tiene su plan perfecto para mi matrimonio, y aunque sufro con este esposo, a lo último será para su gloria. Eso es pensar correctamente lo que es verdadero, honesto y justo y puro. Entonces, hermanos, para ganar la batalla de la mente y así obtener la felicidad es, por supuesto, de lo más difícil, pero se puede en Cristo. Se puede en Cristo. Si llenamos nuestras mentes de Cristo, su poder, las promesas de Cristo, las historias de la Biblia, las parábolas de la Biblia, experiencias bíblicas, si llenamos el cerebro, la mente, la inteligencia, la cabeza de esas cosas, es como vamos a ganar esa batalla. Ahora voy a aprovechar y hacer un paréntesis aquí. Creo que nunca les he disparado así. Voy a dispararles unos puntos muy prácticos con una escopeta espiritual. Ahora, las escopetas no son como las ametralladoras o como los rifles o como las pistolas, así. Las escopetas es... A ver si le pega un pájaro. Bueno, a ver si le pego a alguien aquí. Hermanos, ¿con qué están llenando sus mentes sus hijos? ¿Con Nintendo todo el día? ¿Están llenando su cerebro, su imaginación con caricaturas que promueven los golpes, la violencia, la venganza, la muerte? ¿Están llenando su mente de fantasmas y monstruos y diablos? ¿Qué están viendo en el Internet sus hijos? Chequen, cotejen de vez en cuando. Si no saben cómo ven el historial, pregúntale a nuestro hermano Alfonso, a nuestro hermano Malcón. Él les puede enseñar cómo checar que están viendo sus hijos en el Internet. Hermanas, hermanos, ustedes, ¿con qué están llenando sus mentes? ¿Qué es lo primero que leen? ¿Con qué está dentro de su cerebro al comenzar el día? ¿El imparcial? ¿La I? ¿Están leyendo la I? ¿Expreso? ¿Anuncios materialistas? ¿Novelas adúlteras? ¿Películas de terror, de violencia? ¿Películas cuestionables, con malas palabras, con personas mal vestidas, con vidas de lujo? Lo voy a decir con mucho cuidado. Aún los buenos programas, si estamos saturando nuestras mentes todo el día de buenos programas, pueden aún esos programas ser tentación. Por ejemplo, programas que hablan de cocina o cómo arreglar la casa pueden causar que codiciemos ese refrigerador. ¡Qué bonito el refrigerador! Y está una estufa, es la que yo necesito. Para ser feliz yo necesitaría ese. Mira, Hani, cómprame ese microondas, por favor. Yo, si tú me compras eso, yo voy a ser feliz. ¿Qué pasa con esos programas? Es que al rato vamos a estar codiciando y pensando que vamos a ser felices si tenemos una casa más grande, más amplia. Esos muebles, esos adornos. Esas películas, esos programas te pueden llevar a pensar solo en lo terrenal, como dice el apóstol. Y puede ser la mejor, que tú no eres feliz, porque crees que la felicidad la vas a tener cuando tengas una casa como la que sale en ese programa, ropa como la de esos artistas, un esposo guapo y caballeroso como ese artista, con la belleza de las artistas. Y los carros de ellos. Hermanos, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso no es la felicidad. Lean Eclesiastés. Salomón trató todo eso. Todo lo trató. Y lo último dijo, vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Eso no es la felicidad. Bueno, no soy puritano, para cerrar el paréntesis. No soy puritano, me gustaría ser. Pero reto a no leer el periódico. No leer nada, no ver la televisión antes que la Biblia. ¿Exagero? ¿Soy demasiado puritano? Les reto a leer buenos libros cristianos a sus hijos. Los reto a llenar sus mentes con lo que es verdadero, con lo que es honesto, con lo que es justo, con lo que es puro, con lo que es de buen nombre, con lo que es amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, ¿queremos ganar la batalla de la felicidad? ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos metiendo a través de nuestros ojos, nuestros oídos, a nuestro cerebro, a la mente, y llega al corazón? Ahí está la clave. En octavo lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Filipenses capítulo 4, el versículo 10 nos dice: en gran manera me gocé en el Señor. Una vez más, gozaos en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Que para ser felices, estar felices, hay que estar contentos, no es una redundancia, no es una repetición de palabras. Contentamiento aquí se refiere a la satisfacción, estar satisfechos con lo que tenemos, creyendo que es suficiente para el propósito de Dios de nuestras vidas. Es el contentamiento aquí. La satisfacción, estar satisfechos con lo que tenemos, creyendo que es suficiente para el propósito de Dios, el ministerio de Dios en nuestras vidas. Ahora, de este pasaje quiero que subrayen, por favor, tres cosas. Subrayen, en primer lugar, que esto se aprende. He aprendido, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 11, he aprendido a contentarme. Esto de contentarse, hermanos, no se nace con esto. No es que tú haces una decisión y aceptas a Cristo y Dios te perdona los pecados y al siguiente día ya eres un ser, una hermana, con mucho contentamiento. No. Esto se aprende día a día. Y Dios a veces nos da muchas cosas y a veces nos quita otras cosas para enseñarnos esta gran virtud. Toma tiempo, esfuerzo, pero qué gran ganancia es aprenderla. Otra cosa que quiero que subraye, porque estoy seguro que está marcada en su vida, estoy segurísimo, o cuando menos en su mente, es que esto se hace con la ayuda de Cristo. El famoso versículo 13 está en este contexto. Yo he aprendido, yo puedo vivir humildemente, yo tengo ese contentamiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de este versículo. Y con la ayuda de Cristo nosotros podemos estar, aprender a estar satisfechos con todo lo que tenemos, con lo poco que tenemos, con lo mucho que tenemos, pues tenemos a Cristo. Ahora, ¿cómo lo hace Cristo? ¿Cómo nos ayuda a Cristo en cuanto a esto? Por su Espíritu, por supuesto, por su palabra, por su energía espiritual, no lo podemos explicar, es de Cristo, pero también por su ejemplo. Cuando no tengas algo, cuando no tengas un microondas así, pregúntate, ¿tenía Cristo esto? Pues no. ¿Tenía Cristo un teléfono inalámbrico, un celular con cámara y rayos infrarrojos? ¡Absurdo! ¡Hermanos! ¡Qué trágico si estamos muriéndonos de tristeza porque no tenemos un celular así! ¡Cristo no tenía nada de eso! ¡Su ropa le quitaron! ¡Al final! ¡Nada! Más que una cruz. ¡Qué humillación! Es cuando aprendemos a vivir así, humildes, como Cristo, que tenemos ese gran contentamiento. Te pasa algo de mucha angustia, de muchos problemas, tu familia te traiciona, se burlan, te cajan un cuchillo a tus espaldas. No le hicieron eso a Cristo. Lo traicionó Judas Iscariote y lo negó Pedro lo negó tres veces ante una sirvienta. Piensa, pase lo que te pase, tenga lo que tengas, compáralo con Cristo. Y la última cosa que quiero que subrayen de este pasaje es el versículo 19. ¡Qué gran promesa! Vas a ser muy feliz muy feliz si reconoces y aplicas esta promesa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y apunten también por ahí Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vas a ser feliz, muy feliz, cuando reconozco, si te hace algo falta en la vida, si algo te hace falta, Dios te lo va a suplir de seguro. Si te falta algo para darle la gloria, para cumplir tu ministerio, cumplir el propósito de Dios, Él te lo va a dar de seguro. En penúltimo lugar, Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que saber cuáles son las verdaderas pérdidas y las verdaderas ganancias. Para ser felices tenemos que saber cuáles son las verdaderas pérdidas y las verdaderas ganancias. Filipenses 1:21 es famoso el versículo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El capítulo 3 y el versículo 7 nos dice, Filipenses capítulo 3 y el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, el apóstol obviamente usa el lenguaje de los contadores. Hay gastos, hay entradas, hay pérdidas, hay ganancias. Para ser felices tenemos que aprender a colocar las cosas en la lista correcta. Para los mundanos, por ejemplo, la muerte es una gran pérdida, la gran pérdida, la muerte. Pero para el cristiano, la muerte es la gran ganancia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor que no. El doctor te puede decir, lo siento mucho, señor, le tengo que decir que tiene cáncer y es terminal, no puedo hacer nada, ni como terapia ni nada. Usted le puede decir al doctor, no se preocupe. Para mí, la muerte es ganancia. ¿Y qué testimonio para un doctor? ¿Puedes ganarte a un doctor con ese testimonio? Ahora, los estudios. Pablo habla de sus estudios aquí en el capítulo 3, la primera parte. Está hablando de sus estudios, sus antecedentes, tus cosas materiales, tus planes, tu religión, como el apóstol Pablo aquí, tu salud. A lo último, las puedes poner todas esas cosas en la lista de pérdidas para tener la gran ganancia de Cristo, la vida eterna. Jóvenes, por cierto, los diáconos y ancianos me pidieron que diera mensajes especialmente para los jóvenes. De vez en cuando me voy a concentrar en ustedes. Un punto aquí, jóvenes. No puedes ir a ver esta película con tus amigos. No puedes ir al baile de la caliente. No puedes ir al palenque. No puedes andar de novio con una muchacha. Está tan bonita, pero no es creyente. Ponlo en las pérdidas por Cristo. Y al último, vas a ser recompensado con ganancias celestiales. Hermanos, hermanas, no pueden aceptar ese trabajo. Un excelente salario, una gran oportunidad. ¿O quieren que trabajes en domingo? No puedes ganar esa licitación porque el cliente quiere ser sobornado. No puedes ir a la fiesta con tus amigos del trabajo porque se emborrachan. Ya sabes, se van a emborrachar ahí. Ponlos como pérdida. Verás las ganancias tan altas que vendrán en el cielo. Y es en esa obediencia y en esa paciencia que tenemos la felicidad real. En último lugar, y lo he dejado en último lugar porque creo que aquí está la clave de todo. Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que tener prioridades y metas bíblicas. Tenemos que tener prioridades y metas bíblicas. Filipenses 1:18 nos dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado en Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo, la meta, mi prioridad es Cristo, el morir es ganancia. Capítulo 3 y versículo 14 tiene la misma idea. Cuando nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego nos dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, su meta, su gloria, cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, eso es todo para ellos. Su prioridad, su meta es las cosas del mundo, las cosas terrenales, las cosas carnales. Bueno, nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra satisfacción, al último depende de nuestra prioridad y meta final. Si nuestra meta en la vida es casarnos y tener muchos hijitos y no tenemos novio, vamos a ser infelices. ¿Por qué? Porque nuestra meta en la vida es casarnos y tener 12 hijitos y ya tenemos 14 años y todavía no tenemos novio. Vamos a ser infelices, por supuesto. Si nuestra meta es ganar mucho dinero y no conseguimos trabajo, un buen sueldo, vamos a ser infelices. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad en la vida, nuestra meta en la vida es ganar dinero. No vamos a ser felices hasta que tengamos ese trabajo y ese sueldo. Si nuestra meta en la vida es la de obtener un doctorado, si esa es nuestra meta, y no podemos terminar ni la secundaria, por supuesto que vamos a ser infelices. Si nuestra meta en la vida es tener un Mercedes-Benz y no llegamos a un bochito, vamos a ser infelices. Si nuestra meta es la de conocer el mundo y no tenemos dinero ni para llegar a Guaymas, vamos a ser infelices. Si nuestra meta es la de tener mucha salud, ser fuertes, guapos, y tenemos artritis ya,
y se nos está cayendo el pelo ya,
vamos a ser infelices. Infelices. Si nuestra meta es, ahí quiero que ustedes llenen cuál es su meta y su prioridad en esta vida. ¿Qué quiere de esta vida? A lo último, ¿por qué te levantas en las mañanas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué estás viviendo? ¿Qué te haría feliz? Llena tú la línea, por favor. Esa es la razón y esa es la clave, hermanos. Si queremos ser felices, a lo último todo depende de nuestra meta y nuestra prioridad en la vida. ¿Cuál es nuestra prioridad final como cristianos? Esa es la pregunta. Todos nuestros esfuerzos, todas nuestras levantadas tan temprano, todas nuestras oraciones, todas nuestras virtudes, todas nuestras buenas obras, todas nuestras justicias, tienen que tener como meta la gloria de Dios. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. A lo último, Cristo fue a la cruz, no por nuestros pecados. Cristo fue a la cruz por la gloria de Dios. Amén. Ese es el final del verdadero cristiano, ser como Cristo. Y que la gloria de Dios sea nuestra prioridad y nuestra meta. Entonces, todos nuestros anhelos, hermanos, todos nuestros trabajos y esfuerzos deben de tener como prioridad la extensión del reino de Cristo. No le importó a Pablo, aunque sea derramado en libación, dice él, el sacrificio. No me importa, dice el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1 y versículo 12. Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Es por eso que estaba contento en la cárcel. sufriendo con ese aguijón en la carne, para que el poder de Dios, la gloria de Dios, se manifestara en él. Dice él en el versículo 18, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún. Para mí el vivir es Cristo. Con que Cristo sea glorificado, yo estoy contento. Pase lo que pase. Entonces, hermanos, si pasa algo en nuestras vidas, pero es para la gloria de Dios, si esa es nuestra meta, vamos a ser felices. Pase lo que pase. Aunque nos duela, aunque suframos. Si nos acerca ese problema, esa angustia al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, si se extiende el reino de Cristo, vamos a ser felices. Ese fue el secreto del apóstol para ser el hombre más feliz del mundo. Terminemos con algunas aplicaciones muy prácticas de Filipenses. Primera, si como cristiano sufres, es algo que Dios te concede. Filipenses 1:29. Es un gran versículo, está en mi corazón, porque me acuerdo, estaba aquí en esta oficina y Julia me tocó la puerta, y yo ya sabía, me imaginé para qué venía. Venía a decirme que Paquito había caído. Este versículo fue el que me sostuvo. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Qué gran texto, hermanos. Es una bendición de Dios. Es algo que Dios nos concede. Es un don, es algo bueno que Dios nos da aún. Increíble. Y Dios lo usa para su gloria. Número dos. Si nos enfermamos, no significa que Dios no nos ama, que no somos cristianos, o que estamos fuera de su voluntad. Porque viene el capítulo 2 y el versículo 26. Hablando de Epafrodito. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Epafrodito, el colaborador del apóstol Pablo, se enfermó. Que el diablo no te robe la felicidad, haciéndote dudar de tu cristiandad por alguna enfermedad. Especialmente en estos días que se está predicando aquí en Hermosillo que los cristianos no se enferman, que los cristianos no les da cáncer. Ten en cuenta, el mismo apóstol tenía un aguijón en la carne. Dios tiene su plan en las enfermedades, y porque nos enfermamos no tiene que ser necesario que es a causa del pecado. Él tiene otros propósitos y su gloria. Número 3. Si sabes de otros que andan mal, no te burles. Llora por ellos. Llora que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué titula el apóstol Pablo? Número 4. Si sabes de hermanos que no están reconciliados, ayúdalos a reconciliarse. 4:2. Ruego a Evodia y a Sindique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Número 5. Si ofrendas algo, es un sacrificio a Dios. Capítulo 4 y versículo 18. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, ¿qué le habían enviado? Una ofrenda especial. ¿Cómo la describe el apóstol? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A veces a mí me gustaría haber vivido en el tiempo del Antiguo Testamento y yo mismo comprar una oveja, comprar una paloma y llevarlo al templo, yo mismo presentárselo al sacerdote, como que me sentiría mejor, ¿verdad? Y más cristiano. Por supuesto, no es necesario. Cristo, el Cordero de Dios, ya murió una sola vez para siempre. Pero como cristianos podemos sacrificar cosas. Sacrificios de alabanza, nos dice el Nuevo Testamento. Podemos sacrificar y ofrendar nuestro dinero. Piensa, cada vez que depositas una moneda ahí, un billete ahí, es un sacrificio, acepto, un olor fragante, agradable a Dios. Número 6. Si saludas, saluda a todos. Qué práctico esto, capítulo 4, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Número 7. Si eres cristiano, pon toda tu esperanza y alegría en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. A lo último, de eso se trata el libro de Filipenses. La gracia de Dios en Cristo nos da la alegría y la felicidad. Tarea para antes de dormirse. Lean Filipenses. 4 preciosos capítulos. Se va a hacer rápido, van a ver. Filipenses 1, 2, 3 y 4. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador, nuestro gran ejemplo. Gracias por el gozo que podemos tener en Él. Que Él es nuestro Dios, está vivo y verdadero, que está cerca de nosotros. Te damos gracias, Señor, por nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, que tenemos el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Cristo. Pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar estas cosas. Aplícalas a nuestra conciencia, a nuestras conciencias, nuestra vida diaria, Señor. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.